Señor, resplandito, pide Persia, pide Grecia, pide Roma, pide Siracusa, también resplandece gloriosamente a través de las mujeres de cada tiempo y de cada época, y a través de la madre que arrulla al hijo en sus brazos. Así que en nombre de la verdad he de decir que la mujer tiene los mismos derechos que el varón. El varón nunca es más que la mujer, aunque pretenda serlo. El principio femenino universal resplandece en cada piedra, en el lecho cantaín de cada arroyuelo, en la montaña deliciosa llena de árboles, en toda la naturaleza. Resplandece el principio femenino en toda obra, el ave que vuela taciturno, que regresa a su nido para arrollar a sus hijos, en el pez que se desliza entre las profundidades del borrascoso fondo, entre las fieras más terribles de la naturaleza. El principio femenino universal. Tremendo y lindo desde los luceros más lejanos que anima en el corazón de toda mujer que ha resplandecido con la disolución de ego y la gentrificación. Así que en nombre de la verdad no podemos ni menos que sentir admiración ante el eterno femenino. Dios mismo desdoblado convertido en mujer, anida con su amor en el corazón del sistema solar. El eterno femenino es el asiento donde surge toda vida, en el amanecer de la aurora del Mahambantara. El lobo hace fecunda la materia caótica, hace que resplandezca el vientre de la Virgen Madre, del eterno femenino, para que surja infectado ambiente el universo. Así que no hay motivo como para que las mujeres del movimiento gnóstico se sientan tristes o deprimidas, suponiendo que solamente sirvan de vehículo a los hombres que quieren justificarse. Realmente ya tienen el mismo derecho y llegan a las mismas alturas. Llevarse la mujer es el peligro para el hombre mediante el cual este último puede crucificarse. También he de decir a ustedes, las hermanas gnósticas, que el hombre es el instrumento, el vehículo mediador mediante el cual cada uno de ustedes puede llegar a la crucificación. Las columnas J y P de todo el templo están presentes en el templo corazón. Las columnas masculina y femenina no están demasiado cerca ni demasiado lejos. Hay un espacio entre ambas para que la luz pueda penetrar en medio de ellas. El eterno femenino resplandece no solamente en eso que no tiene nombre, no solamente en el espíritu universal de vida, no solamente en las estrellas que se atraen y repelen de acuerdo con la ley de las polaridades. El eterno femenino resplandece también dentro del átomo, dentro de los iones, dentro de los electrones, dentro de los protones, en las partículas más infinitesimales de todo eso que vive y palpita en la creación. Eterno femenino, al compás maravilloso con el eterno masculino para crear y volver nuevamente a crear. El eterno femenino, Dios mismo convertido en madre, labora intensivamente en esta creación. El eterno femenino es el rayo que despierta las conciencias adormecidas de los hombres. El momento ha llegado en que cara mujer, levante con lluvia en siestra la antorcha del perro para iluminar el camino de los varones. Con profundo dolor en ti, los varones de esta época marchan por la línea de la entropía. Desde aquí, caminan en forma descendente e involutiva. Ha llegado el momento en que las mujeres extiendan su diestra a los varones para levantarlos, para regenerarlos, para hacer de ellos algo distinto, algo diferente. Ha llegado el instante en que las mujeres comprendan que el principio del elemento masculino está en involución por estos tiempos. Ha llegado el momento en que la mujer lucha intensivamente por regenerar al hombre. Así pues, que a las mujeres les corresponde en esta era del acuario un gran papel, cual es el de regenerar al evento masculino decadente. El hombre de la verdad debe decir que el amor es el fundamento de la autorrealización íntima del ser. Un matrimonio perfecto es la unión de los seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible a la especie humana. Para que haya amor se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones idénticas. El beso viene a ser precisamente como una consagración mística de dos almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. El acto sexual viene a ser la consustancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. El amor en sí es una infusión, una emanación energética de lo más hondo que tenemos en el interior, en la conciencia. Observen, por ejemplo, un anciano enamorado. Aquellas fuerzas que fluyen de lo íntimo hacen vibrar intensivamente las glándulas endócrinas del organismo entero, y estas intensifican su producción hormonal. Tales hormonas circulan por la sangre vitalizando a todo el cuerpo físico, y así el anciano se regenera, rejuvenece, resplandece por en él la vitalidad. Obviamente, el amor es grandioso en sí mismo. Amar, cuán grande es amar, solamente las almas grandes pueden y saben amar. Para que haya amor se necesita ya absoluta afinidad de sentimientos. El amor en sí mismo es el sumo de la sabiduría. El amor no puede ser definido, porque entonces se desfigura. En las tierras del oriente jamás se levantan monumentos a los héroes, a los varones, sino a las mujeres que saben amar. Se le rinde culto al eterno femenino, con los diversos nombres orientales. Ella es la Shakti hindú, ella es la Kundalini divina, ella es precisamente el verbo en su aspecto femenino universal. En el oriente se aprecia más el amor, mucho más que las teorías meramente intelectivas. Las sacerdotisas del Japón, las mujeres del amor, allí jamás lo profanan, lo consideran como algo demasiado sagrado. En el mundo de la antigua Grecia, las vestales eran siempre respetadas por todos los varones, porque verdaderamente ellas en sí mismas eran las sacerdotisas de la voz. Dios en su aspecto femenino es la adorable Isis. La casta Diana es también el gran Alaya del universo. Dios en su aspecto femenino es la matriz de toda esta creación. En realidad, de verdad, no hubieran surgido jamás los mundos del Gertao, del Tengan Andaya, si previamente el Eterno Femenino no hubiera existido. Dios Madre, la matriz universal, resplandece en que caos profundamente. La mujer en sí misma, con todos los poderes y atributos de lo divinal, la mujer en sí misma debe ayudar al varón. Ha llegado la hora de comprender que el Eterno Femenino es el poder más grandioso de este universo. Ha llegado la hora de entender esta de receptibilidad trascendente y trascendental que posee la mujer. Esa intuición, esa capacidad que tiene para percibir directamente por sí misma y sin tantas teorías la verdad. Ha llegado la hora de comprender que junto a la columna J está la columna P. Ha llegado la hora de entender que dentro del átomo, los principios masculinos y femeninos, los iones y los electrones se ordenan y agitan intensivamente. El Eterno Femenino, Dios Madre, es el alma del universo, como decía Platón, el alma mundi consimicada en el planeta Tierra. El sol de la medianoche vive enamorado de la mujer. El sol de la medianoche, el ojo, ama a la mujer. Ella es Urania Perú, la que tiene el libro de la sapiencia en las manos. Ella es precisamente la mental que está entre las dos columnas en el templo egipcio. Ella es la esposa del tercer ojo. Comprendidos estos principios, debemos nosotros, los varones, reverenciar a la mujer, rendir culto a la mujer, porque sin la mujer no podríamos nosotros llegar a la autorrealización íntima del ser. El yo en el femenino está representado por el santo Grial, por el vaso de Hermes y de Salomón. Es en este cáliz delicio en el cual bebió el Cristo en la última cena. En estos instantes el recuerdo, la reminiscencia de Abraham. Se dice que cuando volvía de la derrota de los reyes, pues él peleó contra Sodoma y de Gomorra, encontró una gran fortaleza militar. En ese lugar, más tarde, se vino a levantar Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Cuentan las leyendas de los siglos que Abraham pagó sus diezmos y primicias a Melquisedec, rey de Salem. Fue allí donde Abraham encontró al genio de la tierra, Melquisedec. Melquisedec, después de haber celebrado la unción gnóstica precisamente con Abraham y sus gentes, regaló al mismo el santo Grial, aquel cáliz de plata maravilloso en el que bebía el Cristo en la última cena. El cáliz representa representativamente a John Domenino, y por ello es venerable. A través de los siglos, ese cáliz fue a la reina de Chaos de Saba. Por un tiempo, aquella dama, portando tan preciada reliquia, llegó a Jerusalén, sometió al rey Salomón a distintas pruebas. Una de ellas fue que tenía que aclarar de un grupo de 25 jóvenes cuáles eran hombres y mujeres. Aquellos jóvenes que venían con la reina de Saba estaban igualmente vestidos. Estaban igualmente maquillados, arreglados. Eran de edades semejantes, decisiones difíciles de definir cuáles eran varones, cuáles eran mujeres. El sabio rey ordenó a los jóvenes que se bañaran, que se lavaran las manos, y en el modo como ellos se lavaban las manos, pudo saber quiénes eran varones y quiénes eran mujeres. Así salió victorioso el gran rey. Recibió una joya preciosa de manos de la reina de Sao. Cuando el gran mártir del Calvario celebró la última cena, se dice que aquella reliquia resplandeció sobre la mesa sacra. En esa reliquia bebió el vino de la sabiduría. El mártir del Calvario usó pues el cáliz bendito en la última cena. Cuando fue crucificado, la tierra se estremeció. Y Nicodemo, aquel sabio senador de la antigua Roma, recogió en el cáliz bendito la sangre que emanará de las heridas del adorable. Guardó después el cáliz en un lugar secreto en su casa, bajo tierra, y también escondió la danza con la que lo ungió y diera el costado del Señor, símbolo fálico maravilloso. Cuando la policía romana allanó la casa del gran senador, en realidad de verdad no encontró el cáliz ni la danza. Y aquel hombre ilustre fue encerrado en prisión durante muchos años. Cuando salió de la cárcel, junto con el cáliz y la lanza, se fue en busca de los gnósticos cristianos a la Roma augusta de los Césares. Pero en realidad, de verdad, no pudo durar mucho tiempo en aquel lugar, debido a que Nerón había iniciado la persecución contra sus antepasados gnósticos. Porque fueron los gnósticos los que fueron echados al circo de Roma, a los circos de las fieras. Fueron los gnósticos los perseguidos, los gnósticos de las catacumbas, los gnósticos que fueron devorados por los leones. El gran senador romano con el cáliz en su diestra y la lanza sobre por orillas del Mediterráneo rumbo a Cataluña, España, una noche en visión vio aquel coloso que un ángel se le acercaba. Aquella divinidad le dijo: ese cáliz tiene gran poder, porque en ese cáliz se halla encerrada la sangre del Redentor del mundo. Se entiérrala allí y le mostró la montaña de Cataluña, España, lugar donde existía un templo verdaderamente maravilloso. Nicodemus obedeció y aquel cáliz bendito, símbolo del órgano sexual femenino, junto con la lanza falca, fue escondido dentro del templo maravilloso de Montserrat, en el castillo trascendente del Montsalvat. Así, queridas hermanas gnósticas que hoy asisten, es bueno comprender lo que es el Santo Grial. Ha llegado la hora de entender que si el cáliz bendito, el cual bebió el divino rabí de Galilea, no es posible a los varones lograr la cristificación absoluta. Ha llegado la hora de entender que el todo templo de los anexos de la fraternidad universal de la luz interior resplandece siempre el Santo Grial. Sería inconcebible que en el templo y algún adepto de la gran luz faltara el Santo Grial. Es el Santo Grial donde está el maná del desierto, con el cual se alimentaron los israelitas durante 40 años. En el arca de la alianza, dentro del santo y santorum del templo de Salomón, estaba siempre encerrado el gomoro, vaso sagrado, contentivo precisamente del maná del desierto. No no estaba tampoco en que la escalera lienda, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Se lo inque y custodiaban aquella arca preciosa, se tocaban con sus alas y se encontraban precisamente en el estado aquel, el del hombre y de la mujer, durante la cópula sacra. Cuando los soldados de Nabucodonosor, rey, invadieron al Santum Domitorum, horrorizados dijeron: ¿es este el Dios vuestro que tanto adorabais, el Jehová de los ejércitos? Obviamente aquellas gentes no entendieron lo que es el gran arcano. Así pues, en nombre de la verdad diré que el eterno femenino resplandece también dentro del Santum Sanctorum, resplandece en todo lo creado, resplandece en todo lo que es, ha sido y será. Con gran alegría estoy inaugurando hoy precisamente este congreso gnóstico femenino. Con gran alegría inicio los trabajos augustos de estas damas adorables. Paz invencial.
Mensaje del maestro Samael a los gnósticos españoles.
Paz invencial. Habla para vosotros Samael aún peor. Queridos hermanos gnósticos, con gran placer me dirijo a todos vosotros en estos instantes de crisis y de bancarrota de todos los principios. Ha llegado la hora de luchar intensivamente por la humanidad doliente, ya que en el momento en que nos encontramos, todo está en crisis. En nombre de la verdad, hemos de decir que nos encontramos en el principio del fin. Hablo así en estos términos, porque el final de nuestra raza haría. Está a la vista. Bien sabemos nosotros que toda raza tiene un principio y tiene un fin. El fin para los habitantes que pueblan la paz de la tierra. Inevitable. En nombre de la verdad diremos que así como existe el año terrestre, existe también el gran ciclo solar. El gran año sideral. El año terrestre, lo conocemos, es el viaje de la Tierra alrededor del Sol en 365 días y fracción. En cuanto al año sideral, bien lo conocen los astrónomos, es el tiempo en que el sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Así como existen cuatro estaciones para el año terrestre, también existen cuatro estaciones para el año sideral. Una raza no dura más que lo que dura un día el sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Concluido el viaje, concluida la raza. Nuestra raza actual comienza con el capítulo 6 del Génesis y termina con el apocalipsis de San Juan. El agua ardiente de fuego y azufre y la muerte segunda. Así que, concretando, diremos que un cambio geológico fundamental se operará dentro de pronto en la corteza de nuestro mundo tierra. Estos cambios suceden siempre al final del año sideral. El presente viaje se inició después del gran diluvio universal. fondo del océano que lleva su nombre. De tal viaje en el cual todavía estamos, comenzó la raza nuestra, es decir, la raza que pone el mundo actualmente, en otros términos, la raza aria. Obviamente el final de la raza está a la vista, porque también el final del viaje está a la vista. El viaje se inició en la era del Acuario, y el sistema solar ha regresado a la era del Acuario. En estos momentos estamos en la era del Acuario. Así pues, el principio del fin es ya un hecho, y estamos en él. Leemos a Mateo según la ciencia, nos daremos cuenta que todo lo que está escrito en el sermón profético coincide con la época actual. Se habla de guerras, de rumores de guerras, de Jerusalén rodeada de ejércitos, de pestes, de terremotos por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las señales del principio del fin. Mateo según la luz, digo, San Lucas según la luz nos está hablando de algo diferente, de la edad de oro, de la futura raza, después del gran cataclismo, la nueva edad que viene después del después del gran desastre que aguarda a nuestro globo terráqueo y a la humanidad. Que es necesario comprender en estos instantes exactos en que nos hallamos, se están sucediendo cosas que indican el principio del fin. Y es que el viaje de nuestro sistema solar alrededor del zodiaco está concluyendo, porque el viaje, repito, se inició en Acuario y termina en Acuario, y estamos ya en Acuario. Partiendo de todos estos principios, de todas estas explicaciones, aclararemos muchas cosas. Las cuatro estaciones del año sideral son la primavera, es decir, la edad solar, el verano, la edad de plata, el otoño, la edad de cobre, el invierno, la edad de hierro, en la edad de oro de cualquier raza. No hay fronteras, no hay guerra, no hay partidos políticos, no existe espacio. La tierra toda es un paraíso. Nadie tiene en su interior el ego animal. Por lo mismo, todos los seres están llenos de amor y felicidad. En la edad de plata, de estrés, poco todo está dicho. No aparece. Se desarrolla en forma inaudita dentro de cada criatura. Comienzan las fronteras. De la edad de hierro, la actual, todo es un desastre. La tierra se llena de odio y de guerras espantosas. Así fue. Edad de plata, la primavera. Digo, dispensen ustedes. Edad de oro, la primavera. Edad de plata, el verano. Edad de cobre, el otoño. Edad de hierro, el invierno. En este momento estamos en edad de hierro. Daniel el profeta veía un gran mar en su visión. Y cuatro bestias que salían. La primera tenía cuerpo de león, y era de águila, pero le fue dado corazón de hombre, en la edad de oro. La segunda tenía la forma de Dios, la edad de plata. La tercera parecía un espino, la edad de cobre. La cuarta era muy distinta a las otras tres, completamente diferente. Era de hierro, bien de chispe suyas, todo era de acero. Y destruía. hacía todo lo que tocaba. Hasta podía hacer guerra contra los santos del Altísimo, echarlo abajo. Eso era el invierno horrible que actualmente nos encontramos. Y pues, las cuatro bestias representan las cuatro edades. Cuando Daniel el profeta preguntó cuándo sería el final de la bestia, de la cuarta bestia, la distinta a todas las demás, que era de la que podía ya estar destruida la naturaleza y hacer guerra contra los santos y formar el desorden espantoso de gran manera. Entonces la respuesta que esto sucederá dentro de un tiempo. ¿El tiempo? Y la mitad. Y Daniel el momento pues en que